Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes y queremos saludarles por el Año Nuevo Persa Iraní, que inició el 20 de marzo. ¡Feliz Noruz! Bueno, como siempre agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Así que no se despeguen de la radio. Para empezar, escucharán una conversación que aborda temas interesantes sobre Irán. Esta vez, en una interesante tertulia abordan variados temas sobre Irán, como su idioma, milenaria cultura, así que vamos a escucharlos.
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el Misericordioso, el Clemente. Estábamos en la parte emocionante de la historia. Abel, por favor, cuéntanos esa maravillosa historia del amor indígena de tus antepasados, de tus abuelos, por favor.
Bueno, está interesante realmente para recordar y conocer también un poco sobre este matrimonio que se realizaba, ¿no?, en los tiempos antiguos. Que actualmente en Irán pues se ha mantenido esa cultura de contraer matrimonio y dar sobre todo bastante importancia al tema de la familia, y que deberíamos aprender eso. Estamos en tiempo moderno y ellos aún mantienen esa cultura viva, o sea, eso es lo que a mí me sorprende. Por ejemplo, yo estaba contando sobre mis abuelos, cómo se casaban ellos. Voy a volver a contar un poco la historia para que se puede entender mejor y hagamos un poco de comparación con lo que es la cultura islámica o iraní.
Sí, yo tengo una historia linda de mi abuelo también, después le cuento.
Sí, después nos cuenta, por favor. Le estaba contando que a los adolescentes, bueno, a unos jóvenes que ya están en su edad de casarse, puede ser entre 16, 17 años. Uh-huh. Yo creo que es lógico también a esa edad, porque los jóvenes ya están con ese, ¿cómo dice?, con un poco de esa calentura de querer estar con alguien. Sí, es algo natural, no se puede negar.
Sí, sí,
sí. ¿Sí? Entonces, los padres lo que hacían, en Perú, en los pueblos indígenas, era que conocían a una familia que a ellos les agradaba, por lo menos, ¿sí? O se llevaban muy bien y veían que sus hijos como que pegan, ¿sí? Para poder contraerlos un matrimonio. Entonces, lo que hacían era presentarlos y encerrarlos en una casa, en un cuarto, en una habitación, los ponían el candado y lo dejaban hasta el día siguiente.
Como una prueba, a ver si siguen vivos,
sí,
o no.
O si siguen vivos o no. Lo encerraban inclusive hasta contra la voluntad, amén. ¿Sí? Lo cerraban así hasta que pase algo. ¿Qué es ese que pase algo? Hasta que estén los dos de acuerdo. Si el varón no estaba de acuerdo, tenía que estar de acuerdo. Si la mujer no estaba de acuerdo, tenía que estar de acuerdo. Era una obligación de los padres que se casen. Que
se ya una vez en una casa así cerrada, ya tenían que aceptar, ¿era así?
Sí, lo cerraban y tenía que aceptar. Y había una prueba para que digan que sí pasó algo. ¿Cuál era eso?
No sé.
Bueno, lo que se sabe. Tenían que mostrar la sangre derramada.
Que ya no, sí, es
de los golpes, virgen. No deba pensar mal. Bueno, tenía que mostrar algo para decir que pasó algo entre ellos. Y ese matrimonio era sagrado hasta el final, o sea,
sí, ya hasta se el quedaba final.
Ellos no conocían eso de cómo se conoce, de infidelidades o de separaciones, nada. Sí. Solo la muerte podía separarlos. Y muy bonito realmente para recordar cómo eran nuestras culturas.
Hay un dicho en persa, dice que la novia, sí, entra con la ropa blanca en la casa de su marido y sale con la ropa blanca, que es mortaje, que es blanca también.
Sí.
Que cuando uno muere, quiere decir que ya cuando ya uno entró a la casa del marido, debe permanecer hasta la muerte.
Exacto.
Pero vemos ahí, por ejemplo, en Perú e Irán, que siempre ha existido eso. O sea, no es nada extraño en nuestras culturas, pero hoy día vemos que se ha perdido ese interés. Es duele, ¿no? Que hoy en la actualidad existe que por cualquier cosita te divorcias, te separas y no se dan cuenta que el daño que hacen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que el Islam habla sobre la familia, la importancia que le da a la familia. Yo estoy aquí en Irán un buen tiempo y he visto, por ejemplo, que las familias salen al parque, comparten momentos. Uh-huh. Y a veces en Perú es todo lo contrario. Los padres por un lado, los hijos por otro lado.
Bueno, hermano, discúlpeme que te corte. Está muy interesante ese tema. Yo creo que esa es la actualidad que nosotros vemos. En Irán aún permanece su cultura anterior. O sea, como en pleno siglo XXI, se puede decir, aún mantienen, o sea, esa cultura viva del matrimonio y de prestarle mucha importancia al matrimonio y a la familia. Entonces, yo quisiera escuchar un poco al Sheikh, que nos quería contar un poco de
la historia de sus abuelos.
De sus abuelos.
Lo que pasa, antes él dijo que como que se escapaban, se iban a unas ciudades más lejos y todo eso, me acordé. Y la historia de mi abuelo, padre de mi papá, cuando se casó con mi abuela, y vivían de unas dos ciudades de 30, 40 kilómetros de lejos, ¿no? Eran de familia igual, se conocían, se casan, pero antes era así, antes que el hombre, el marido tenga como un hogar, un lugar, una casa, ¿no? Se quedaba la novia en la casa de su padre hasta que se preparaba. Pero cuando ya mi abuelo quería llevar a su mujer, no le dejaba el padre, el suegro. Así que en un momento se arregla con mi abuela, no sé cómo, en esa época no existía nada de comunicaciones, y se escapa con una bicicleta. Lleva a la señora de la bicicleta de 30 kilómetros, 40 kilómetros. Y ya cuando lo llevó a su casa, y el suegro dijo, bueno, ya está, ahora que ya lo tiene. Así que se aceptó.
No entendí, ¿lo escapó a la chica de la casa?
Sí, lo llevó.
¿El novio?
Mi abuelo, sí, el novio.
Sí.
Ya estaban formalmente o religiosamente, estaban casados, sí. Pero el padre no dejaba que se vaya.
¿Y por qué no le dejaba que se vaya?
No me acuerdo, no estaba.
Yo creo que lo que me cuenta con la actualidad no tiene mucha diferencia. Por ejemplo, yo vi un caso aquí en Irán, bueno, un amigo que se casó y pues él no tenía dinero, ¿sí? Para alistarle la casa, que yo sepa es que el novio, el marido tiene que preparar una casa para llevar a la novia, a la esposa.
No es tan ilógica, es lógica.
Bueno, le prepara la casa con todas las comodidades suficientes para que la mujer pueda ir a vivir ahí. Y si no tiene, tiene que conseguirlo. Y mientras tanto, los padres de la novia no le dejan salir de la casa hasta que muestren ese espacio, ¿no? Bueno,
sí.
Pero también lo que dice de su abuelo, que se prácticamente
parecido,
se robó a la novia.
Parecido.
Y me parece que debería ser así.
Bueno, no sé, son culturas diferentes de las regiones diferentes. Yo no lo acepto algunas de esas culturas, sinceramente, porque lo veo que están complicando un poquito. Hoy en día hay que facilitar un poco más el matrimonio para que puedan vivir juntos, están más tranquilos. Pero bueno, obviamente hay cosas que son necesarias, pero no tanto. No hay que exagerar de tener una casa grande con toda la comodidad. No, está bien, con algo que empiecen. Después lo pueden. Como
lo
yo,
pueden
por ejemplo, yo empecé
lo pueden conseguir
sin tener
solo.
Nada. Yo empecé mi vida sin tener nada, sinceramente. No cobraba mucha plata. Lo que yo cobraba, mitad lo pagaba para alquiler. Mitad. Y vivía el resto de mi vida. Bueno, siempre, gracias a Dios, alhamdulillah, hubo apoyos de mi suegro, de mi padre, así que no tanto igual, pero bueno, nos apoyaron mucho. Y lo importante es que la vida mantiene con el amor puro, que yo digo el amor puro viene de Dios. El amor es de Dios, es la fuente del amor. Ahora, con este amor puro, si se mezcla los viruses de los pensamientos falsos, negativos, ahí se pierde. Y eso fue lo que hizo Estados Unidos en el mundo, con su cultura, con sus cosas que...
Destruir todo al paso.
Sino el amor es de Dios, es sano, es puro, es lindo, no hay mejor que esto, si uno tiene este amor puro, ¿no? Pero bueno, lo que destruyó fue el Estados Unidos, que es el jefe de todo eso. Después hay otro país que lo siguieron, pero... Yo digo esto. Y vemos en otros países, como tu país, como otros, seguramente los que nos están escuchando de América Latina o los que hablan español, ellos mismos también tienen diferentes culturas, historias, pero mucho en común, que antes casi todo el mundo vivía más sano, con más fe, con más infidelidad, que hoy en día ya en Occidente, digo, lo que yo conocí, que ya es como normal, uno casa con un hombre, la mujer, o perdón, hombre casa con una mujer, o al revés, sabiendo que en algún momento estaba con otra persona. Ajá. Y hoy en día, por ejemplo, de una cierta edad para arriba, cuando uno pregunta, perdón, puede ser que no, es un poco chocante, ¿no? En un colegio, una facultad o universidad, uno pregunta a los jóvenes que están. Encontrar un joven sin que está casado, que sea virgen, creo que casi es imposible en Occidente.
Sí, eso es lo que generalmente se conoce.
Pero todavía, gracias a Dios, en mi país, muchísimos hay. No digo que todos, justamente por cultura de Occidente.
Sí, también le digo, mira, hay gente que, bueno, no conoce mucho la religión quizás, pero hay gente que mantiene ese espíritu de tener una familia bien establecida. Y en Perú, en América Latina, aún existe familias, sí. Familias muy respetables y dignas a seguirlas. Y son personas muy, como lo digo, muy ejemplares para la sociedad. Aunque la sociedad no lo ve así, lo ven como algo que no sirve. Pero en realidad, lo que el Islam nos está enseñando, o Irán nos está mostrando, de que eso es lo que se debe prestar mucha atención.
Pero yo quiero compartir una historia de mi abuelo.
Bueno, así cada uno de nosotros cortita. Tuvimos historia de los abuelos.
Sí, algo corto de mi abuelo. Por ejemplo, yo cuando era jovencito, tendría unos 10 años.
Ahora también.
Yo le veía en mi chacra a mi abuelo. Recogía flores del campo.
¿En tu finca?
Sí, finca, es como se dice en Colombia también. ¿Qué pasa? Recogía flores del campo y le llevaba a mi abuela. Y le besaba en la frente y le decía, para la mujer más bella, decía. Y yo decía, disculpe, ¿no? Está loco mi abuelo, todo arrogas, ya no puede caminar. ¿Cómo que la mujer más bella? Pasar el tiempo y mi abuela falleció y la enterraron. Y mucha gente lloraba, mis tíos, mis sobrinos, mis primos lloraban. Y a mi abuelo no lloraba.
¿Por qué no lloraba, hermano? ¿Estaba feliz o qué?
Ahí viene esta filosofía de vida que nunca voy a olvidar de mi abuelo. Cuando todos se fueron, se acercó al nicho de mi abuela, uh-huh, o a sepultura, dijo, gracias por los 50 años más hermosos de mi vida. Pronto te alcanzo, te amo.
Qué hermoso.
Yo me quedé sorprendido de ese amor verdadero.
Y es bonito. Yo te creo,
muy
yo
bonito.
Te creo. La verdad, muy.
Y eso, por ejemplo, mi padre actualmente, prueba de eso es mi padre. Por ejemplo, mi padre tuvo secundaria completa. Y mi madre, recién ahora, último, está aprendiendo a leer y escribir. Y yo le pregunté a mi padre una vez, ¿por qué te enamoraste de mi madre? Habiendo otras mujeres, tú sabes leer, tú sabes escribir. Y me dijo mi padre, descríbeme a tu madre. No físicamente, sino por dentro, descríbeme. Le dije, mi madre es buena, es sincera, es honesta, buena persona, quiere a Dios.
¿Qué queremos?
Y me dijo, esa es mi respuesta, por eso estoy con tu madre. Y entonces creo que esa enseñanza de los antiguos se está perdiendo y es triste.
Lamentablemente.
Sí. Muchas gracias. Se despide con mucho cariño para nuestros hermanos de América Latina, Eduardo Castillo. Gracias, Abel, por tu presencia. Muchas gracias, Sheikh Akhlaqi. Gracias. Es un honor tenerlo acá. Gracias. Esperamos que se repita.
Esperamos que hayan disfrutado del primer segmento. A continuación, llegamos a la siguiente sección del día. En esta parte, nos adentraremos en el universo legendario de Shahnameh, la gran epopeya escrita por el ilustre poeta persa Abolcazem Ferdowsi.
Bienvenidos al segundo episodio de Shahnameh. En el episodio anterior conocimos a Kayu Mars, el primer rey del mundo cuyo hijo Siamak fue asesinado por el hijo de Ahriman. Su muerte sumió a Kayu Mars y a su pueblo en una profunda tristeza. Pero entonces el mensajero divino Sorush vino a ver al rey y le dijo: «Basta de lamentos, es hora de reunir fuerzas y luchar contra Ahriman». Kayu Mars, ya anciano, organizó un ejército de humanos, bestias y seres mágicos. Pero no sería él quien liderara la batalla, sino su nieto, Hushang, hijo de Siamak. «Yo soy viejo, pero tú, Hushang, irás a vengar a tu padre», le dijo. Y así, Hushang partió con su ejército y tras una feroz batalla, logró vencer a los demonios. Con la victoria asegurada, Kayu Mars, agotado por los años, encontró su destino final. Y así, Hushang se convirtió en el nuevo rey del mundo. Pero la historia de la humanidad no se detiene. Un día, mientras caminaba por las tierras de su reino, Hushang vio una gran serpiente negra y decidió matarla. Tomó una piedra y la lanzó con fuerza, pero la serpiente esquivó el golpe y huyó. La piedra, al chocar contra otra, generó una chispa, y así se encendió el primer fuego. Hushang, maravillado, comprendió la importancia de su descubrimiento. Reunió a su pueblo y celebraron el hallazgo con un gran festejo, el cual llamaron Jashne Sadeh, o Festival de Sadeh. Desde entonces, esta festividad persa se celebra cada año el décimo día del mes de Bahman, una tradición que ha perdurado por miles de años y que incluso Ferdusi, hace más de 1000 años, inmortalizó en el Shahnameh. Pero la historia de Hushang no termina aquí. Con el fuego, descubrió que del hierro podía extraer metales. Así nacieron las herramientas, sierras, hachas y todo tipo de instrumentos de trabajo. Gracias a esto, construyeron canales para llevar agua desde los ríos hasta los campos, desarrollaron la agricultura y domesticaron más animales. La humanidad avanzaba a pasos agigantados. Pero la vida tiene su límite, y el reinado de Hushang también llegó a su fin. Sin embargo, su legado seguiría vivo en su hijo y en su nieto, cuyas historias son aún más fascinantes. No te pierdas el próximo episodio de Shahnameh, donde continuaremos explorando las leyendas de los primeros reyes del mundo. ¡Hasta la próxima!
Ahora presentamos un nuevo programa, Talit, en el que conocerá varias verdades ocultas del movimiento sionista, sus creencias y sus figuras famosas. Escuchemos esta parte juntos.
Podcast Talit, episodio 2, el caso Dreyfus. Como sabemos, históricamente, el cristianismo surgió después del judaísmo, en una época en la que los líderes judíos tenían un gran poder. La aparición de Jesús de Nazaret trastocó su dominio, y según la narrativa cristiana, los dirigentes judíos conspiraron para llevarlo a la crucifixión. Durante siglos, la expansión del cristianismo estuvo marcada por persecuciones y martirios. Cuando el cristianismo se consolidó como fuerza dominante, la memoria de estos conflictos no se perdió, y con el tiempo se generaron sentimientos antijudíos en Europa. Sin embargo, a medida que los judíos se convertían en una minoría, la hostilidad hacia ellos disminuyó, hasta que en la era moderna su creciente influencia económica y financiera revivó el resentimiento. En muchas ciudades europeas era común ver multitudes de deudores atrapados en los intereses de prestamistas judíos. Para finales del siglo XIX, este malestar alcanzó su punto más alto, y entonces ocurrió un hecho que cambiaría la historia, el caso Dreyfus. Alfred Dreyfus, un capitán del ejército francés, fue acusado de espiar para Alemania, enemiga acérrima de Francia en aquel tiempo. Condenado a cadena perpetua, fue enviado a la Isla del Diablo. 2 años después, surgieron pruebas que demostraban su inocencia y que el verdadero espía era otro oficial francés. Hasta aquí podía parecer un error judicial común, pero la clave del escándalo estaba en la religión de Dreyfus. Era judío. Su condena desató violentos disturbios antijudíos en Francia. El gobierno intentó encubrir el caso, pero los medios lo hicieron público, generando una ola de indignación y polarizando a la sociedad francesa. El papel de las élites financieras judías en la cobertura mediática fue fundamental. Finalmente, tras 5 años de exilio, Dreyfus fue liberado y rehabilitado. Sin embargo, este episodio tuvo beneficios inesperados para la comunidad judía. Sirvió como excusa para victimizarlos ante la opinión pública y desviar el foco de las críticas hacia su poder económico. El caso Dreyfus también tuvo otro impacto crucial. Fue una inspiración clave para Theodor Herzl, quien lo utilizó como argumento central en su libro El Estado Judío, sentando las bases ideológicas del sionismo moderno. El caso dividió a Francia. Por un lado, los católicos y defensores de la República rechazaban la rehabilitación de Dreyfus. Por otro lado, los anticlericales y liberales lo apoyaban, viendo en él un símbolo contra la Iglesia y las estructuras tradicionales. Hoy el caso Dreyfus ha sido repetido tantas veces en libros, películas y discursos que se ha convertido en un dogma intocable, similar a los mitos del exilio de Jerusalén y el Holocausto. Otra jugada maestra en la estrategia de victimización que ayudó a los líderes sionistas a consolidar su influencia sobre Europa. Esto es Talit, donde desenmascaramos las narrativas que han moldeado la historia.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una canción iraní. Ah, pero no toquen sus receptores. Después de un intermedio volveremos con la segunda parte del programa La Hora de Irán.
گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبالت مش حس میکنم هستم توی حفظین هر سالت همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت فرصت بده شاید بشم روشون هات باله توی تعبیر حرفانم منم تفسیر حرفانت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت
Hola de nuevo, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con ustedes los próximos 20 minutos. En este segmento del programa les presentamos el podcast Cine Iraní. Siempre con el ánimo de ofrecer la mejor programación con temas de su interés, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias.
Cine contemporáneo iraní. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy les presentamos el podcast de la serie Cine Contemporáneo Iraní. Les hablaremos sobre las películas que se rodaron después de la Revolución Islámica de Irán, en especial el film Espantapájaros. Acompáñenos. Seis años después de la Revolución Islámica de 1979, se rodaron en Irán un total de 631 películas. A principios de la década de los 80, cuando la guerra impuesta por Irak contra Irán estaba en sus primeros años, las películas con temas bélicos se encontraban entre las más vendidas. Pero el primer premio Simorgh a la mejor película lo recibió el film Espantapájaros en 1985, basada en un tema familiar. En los seis años posteriores a la Revolución Islámica de 1979, se rodaron en Irán un total de 631 películas. Es natural que con este pequeño número de producciones cinematográficas, la audiencia no tuviera mucha capacidad y libertad práctica para elegir, y los directores de fotografía todavía no entendían completamente los estándares necesarios en este periodo. Sobre todo porque durante estos seis años, al menos los dos primeros, es decir, los años 1979-1980, un total de 49 películas incluyeron obras con audiencia desconocida. Aunque entre estas películas también se realizaron algunas obras que demostraron que pueden estar entre las obras que de alguna manera han sido reconocidas hasta cierto punto por la nueva audiencia del cine iraní en los primeros años posteriores a la revolución. A principios de la década de los 80, cuando la guerra impuesta por el régimen basista de Irak contra Irán estaba en sus primeros meses, las películas de temática bélica se encontraban entre las más vendidas. Por supuesto, durante esta década también se estrenaron en el cine iraní películas importantes como Madre, La muerte de Yazgerd, Basho, El pequeño desconocido, El corredor y ¿Dónde está la casa de mi amigo? También se produjeron algunas de las más importantes películas infantiles del cine iraní después de la revolución, como La ciudad de los ratones, Golnar, Viaje mágico y El ladrón de las muñecas. Desde 1983 y con el establecimiento y consolidación de la revolución y la importancia del cine en Irán, se estableció el Festival Internacional de Cine Fajr, un festival exclusivo del cine. Este festival, que se celebra todos los años a principios del mes de febrero en Teherán, reemplazó al Festival Internacional de Cine de Teherán y está organizado por la Fundación de Cine Farabi y bajo la supervisión del Ministerio de Cultura y Orientación de la República Islámica de Irán. El establecimiento y celebración anual de este festival dio un impulso renovado al cine iraní después de la revolución. La primera y segunda ronda del Festival de Cine Fajr, que se celebraron en 1983 y 1984, no tuvieron ganadores, a pesar de que en 1982 la película Barzajiha, en español Los habitantes del purgatorio, que contó con la participación de varios actores anteriores a la revolución, se convirtió en la película más taquillera del año y generó una amplia polémica en la sociedad. El tema de esta película trata sobre un grupo de delincuentes comunes que escapan de prisión. Ellos planean abandonar el país y en un pueblo fronterizo se encuentran con un hombre llamado Seyed Yaqub, quien con sus acciones y palabras intenta disuadirlos de la fuga. Al principio ridiculizaron las palabras de Seyed Yaqub, pero gradualmente, después de que el ejército extranjero invadió Irán, fueron influenciados por el sacrificio de Seyed Yaqub y los aldeanos. Ellos perdieron la vida defendiendo a la aldea. Luego de esto, las obras sobre la guerra fueron las más vendidas. Mientras tanto, varias películas de incidentes con temas sobre los acontecimientos anteriores a la revolución lograron altas ventas. Sin embargo, el primer premio Simorgh a la mejor película del cine iraní después de la revolución en 1985, es decir, en la tercera edición del Festival de Cine de Fajr, fue otorgado a la película Espantapájaros, una película dirigida por Hassan Mohammadzadeh, basada en un tema familiar sobre la relación de un adolescente con su madrastra. La película Espantapájaros trata sobre una persona llamada Ismael, quien es padre de familia y tiene dos hijos, Ali y Sona. Ismael se queda viudo. A su hijo Ali le preocupa que su padre los obligue a él y a su hermana menor, Sona, a aceptar una madrastra. Esta preocupación se debe a la experiencia que escuchó y vio de su compañero Asad sobre las tiranías de su madrastra. Por esta razón, intenta recompensar la pérdida de su madre de cualquier forma posible e incluso se hace cargo de las tareas del hogar. Pero, al final, los vecinos del barrio consiguen que Ismael se vuelva a casar con una amable mujer llamada Esther, cuyo trabajo era entrenadora de niños. Ali no tiene una buena relación con su madrastra por la imagen que se ha hecho sobre ella, pero ella, con su bondad, intenta hacerle ver la idea equivocada que tiene Ali sobre el papel de una madrastra. Pero Ali continúa enfrentándose a ella con un mal comportamiento. Ella se da cuenta de que no podrá controlarlo y piensa en abandonar la familia. Ali, con la orientación de su maestra, llega gradualmente a la conclusión de que la segunda esposa de su padre puede ocupar el lugar vacío de su madre con él y Sona. A principios de la película, la madre enferma y devota fallece. La familia se queda desconsolada y formada por un padre trabajador, un hijo adolescente y una niña. Pero eso no quiere decir que la película Espantapájaros no es un melodrama de duelo que quiere explicar cómo estos tres afrontan la ausencia de su madre, ni es un melodrama de soledad que se centre en la vida y las circunstancias de estos tres sin la madre. De hecho, la madre y su ausencia salen muy pronto de la órbita de la vista del melodrama. En fin, Espantapájaros es un melodrama sobre la madrastra en el que el director intenta demostrar que no todas las madrastras del mundo son malas, ya que a veces se puede encontrar algunas que sean buenas. Espantapájaros narra la historia del adolescente de la familia y su relación con la madrastra. En un lado de la historia vemos a una madrastra diabólica y acosadora, que es la madrastra de un compañero de clase de Ali. Y en el otro lado vemos a una madrastra amable, devota y pura, que es la madrastra de Ali, quien de hecho vacila entre estos dos personajes. Al final queda claro que no todas las madrastras son malas, también hay personas buenas. La continuidad de la amabilidad de la madrastra y los consejos de la maestra cambiaron el comportamiento de Ali y finalmente acepta a la esposa de su padre como su madre. En un diálogo en la película La maestra de la escuela, en respuesta al niño que cree que todas las madrastras son maliciosas, dice: "Tal vez esta no sea maliciosa, quizás sea realmente una buena mujer. ¿Quién ha dicho que no hay una buena madrastra? La madrastra es de todos modos una mujer con sutiles sentimientos maternos y sagrados. Ahora, si una de ellas resultó ser mala, no es motivo para condenar a todas". Con Espantapájaros nació algo en el cine post-revolucionario iraní que tal vez pueda llamarse melodrama educativo. Melodramas que, más que a nuestros ojos, estaban dirigidas a nuestros oídos. De hecho, Espantapájaros se clasifica en la categoría de películas para niños y adolescentes. Espantapájaros fue una película que rompió las barreras. La primera película que después de 2 años logró atraer la opinión de los jueces y obtener el primer Simorgh Cristal a la mejor película del Festival Fajr. Aunque Hassan Mohammadzadeh, director de esta película, no pudo convertirse en una figura duradera e influyente en el cine iraní. Él realizó las películas como Hasrat, Zendanef Div, Malek Hatun, Gol Marian, etc. El fallecido Hossein Kasbian, Jeiran Sharif, Sari Burumant, Rudvankis Mohtadi, Yusuf Samadzadeh, Paridoh Ekhbalpur, Ahmad Masloumi y Akbar Nosari fueron otros actores de esta película que desempeñaron un rol en ella. En la tercera edición del Festival Internacional de Cine Fajr, en 1985, esta película ganó 2 Simorgh de Cristal y un diploma honorífico del festival. También recibió un reconocimiento. La película Espantapájaros ganó el Cristal Simorgh a la mejor película y Jeiran Sharif también recibió el segundo Cristal Simorgh por su papel como segunda mejor actriz femenina. Además, Mohammad Reza Morsali obtuvo el diploma honorífico de este festival como mejor actor joven y Mehdi Mandarian también fue elogiado por escribir el mejor guión. En el próximo programa del cine iraní contemporáneo les hablaremos más sobre esta película. Hasta entonces, adiós.
Cerramos con broche de oro. Hemos incluido algo muy interesante bajo el título de Norte a Sur, el Irán hermoso. En esta sección les llevamos de viaje por las diferentes ciudades del hermoso Irán. Pues aliste sus maletas y acompáñenos ya. آتش کندی قفلی دل را تو با مهر و با حرفای جادویی
اصفهان، la joya del arte y la arquitectura persa. Si Irán fuera un libro antiguo y precioso, Isfahán sería una de sus páginas más brillantes y fascinantes. Viajar a esta ciudad es entrar en un mundo de arte, arquitectura, cultura e historia que no se parece a ningún otro. Bienvenidos a la mitad del mundo. Aquí puedes caminar por la majestuosa plaza Naqsh-e-Jahan, una de las más grandes y deslumbrantes del mundo, donde 4 tesoros arquitectónicos te esperan: la mezquita Shah, la mezquita Sheikh Lo Fatah, el palacio Ali Kapu y el bazar Qaisariyye. Este lugar fue en la era safávida el corazón del comercio y la política y hoy es uno de los símbolos más hermosos de Irán. Pero Isfahán no solo es famosa por su plaza, Sus puentes históricos son un espectáculo en sí mismos. Siosepol, Kahu y Marnam iluminan las noches de la ciudad con su magia. Imagínate de pie junto al puente Kahu, escuchando a los viajeros y locales cantar bajo sus arcos, mientras observas el suave fluir del río Sayanderut. Momentos que jamás olvidarás. Un paseo por el arte y la historia. Si quieres ver la arquitectura safávida en su máximo esplendor, el Palacio Sheel Sutun y el Palacio Hashbesh te transportarán a una época de reyes y jardines de ensueño. Pero si buscas una experiencia diferente, el barrio histórico de Holfa, con sus calles adoquinadas, la Catedral de Bang y acogedoras cafeterías, te llevará a un rincón especial de la cultura armenia. Y para los más aventureros, los alrededores de Isfahan esconden tesoros increíbles. El pueblo de Afjané, con sus casas de barro rojo, la ciudad de Kashan, con sus impresionantes casas históricas, y los petroglifos de Teimare en Golpayegan, con más de 7.000 años de antigüedad. Isfahan, donde la historia y la naturaleza se encuentran. Pero esta ciudad no solo es un museo al aire libre, también es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la diversión. Desde el Jardín de los Pájaros y el Parque Montañoso Sofé, hasta el Acuario de Isfahan y su maravilloso Jardín de las Flores, hay muchas experiencias únicas para disfrutar. Sabores de Isfahan. Y por supuesto, ningún viaje está completo sin probar los sabores locales. En Isfahan, no puedes irte sin degustar el famoso kiaz, el dulce tradicional de la ciudad, o las deliciosas polaki, sohan asali y houkandi. Además de las artesanías de Isfahan, desde la minakari, esmalte sobre metal, y la hatamkari, marquetería, hasta galamsani, grabado en metal, son recuerdos perfectos para llevar a casa. Viajar a Isfahan es viajar al corazón de Irán, a su historia, su cultura y su arte. Si aún no has visitado esta ciudad mágica, quizás sea el momento de hacer las maletas. ¿A qué destino iraní nos llevará el próximo episodio? Acompáñanos y descúbrelo.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les ofrecemos serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Acompáñennos. En este programa se analiza la influencia del misticismo y la espiritualidad del imán Jomeini en aquellos jóvenes que acudieron a los campos de batalla con amor y fe en Dios. Estimados oyentes, les presentamos la serie Los 8 años de la defensa sagrada de los combatientes iraníes contra el cobarde ataque del régimen del ex dictador iraquí Saddam Hussein. En esta serie repasamos esa parte de los 8 años de resistencia de la nación iraní contra una guerra larga y brutal, que ofrece una característica especial y diferente de la guerra impuesta por Saddam a Irán en comparación con otras guerras. Una de las características importantes para comprender los 8 años de guerra impuesta por el régimen de Saddam a la República Islámica de Irán es la posición y el papel del imán Jomeini, que en paz descanse, el gran líder de la Revolución Islámica como comandante general de los poderes del país. La relación de los combatientes iraníes con el imán Jomeini como comandante general de los poderes no se basaba en la jerarquía existente como en todos los ejércitos del mundo. Esta relación se basaba en un profundo vínculo espiritual, religioso y emocional, derivado del Islam mahometano puro y de las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes. El imán Jomeini, que descanse en paz, fue un claro ejemplo del modelo de gestión divina e islámica en la época actual, en la que sin duda el modelo de su visión, sus dichos y hechos tuvo un papel e influencia directa en los diversos campos de la administración de la sociedad islámica y el mando de la guerra. El paradigma monoteísta, la cosmovisión y la comprensión correcta y completa del imam de la escuela del Islam y el camino de los profetas y el compromiso práctico con estas enseñanzas, junto con la lógica racional por parte del imam, desempeñaron un papel decisivo en sus decisiones para hacer realidad los objetivos e ideales de la revolución islámica. Por esta razón, los comandantes y combatientes de la guerra también se consideraban sus imitadores y discípulos y estaban bajo su mando. Siempre trataron de ajustar sus decisiones al modelo de toma de decisiones del imán Jomeini, que en paz descanse, y en muchos casos pusieron como modelo para su trabajo los principios y características de las decisiones de ese gran hombre. Una visión general del modelo de liderazgo, orientación y toma de decisiones del imán Jomeini muestra que el pensamiento y la actuación del imán Jomeini son un todo coherente e integrado que puede estudiarse en profundidad con una visión sistemática y desde diferentes ángulos, de tal manera que las decisiones de la mayoría de los comandantes de la defensa sagrada, especialmente los comandantes jóvenes y las fuerzas populares, se inspiraron en el estilo de liderazgo del imán Jomeini y en las características únicas que han distinguido muchas decisiones a lo largo del periodo de la defensa sagrada. El imán Jomeini fue místico antes que político y líder de un gran país, y todos sus comportamientos derivaban de las enseñanzas del Islam y buscaban obtener la satisfacción de Dios. El imán Jomeini, como fundador de la República Islámica y gran líder de la Revolución Islámica, inyectó el elixir de la fe y la piedad en la sociedad, y millones de personas se congregaron a su alrededor como mariposas. Cientos de miles de jóvenes iraníes corrieron hacia las fronteras meridionales y occidentales del país para defender su país y su revolución contra el régimen criminal de Saddam. También tenían un objetivo superior, y era acercarse más a Dios. La fe y la piedad de los jóvenes combatientes iraníes eran tan fuertes que no temían a nada. Esa fuerza que mantenía a los combatientes iraníes en pie y resistiendo frente al despiadado enemigo basista era la espiritualidad, la confianza en Dios y seguir a la familia del Hazrat Muhammad. Las hermosas manifestaciones de esta espiritualidad que se encuentran en las fuentes de la defensa sagrada muestran que la vitalidad espiritual y la paz interior de los combatientes estaban relacionados con la espiritualidad, puesto que el imam Jomeini, que en paz descanse, consideraba la espiritualidad uno de los factores de la victoria en la guerra. Él decía: quienes se levantan por la noche para rezar, ganarán sin duda las guerras. Entre las manifestaciones morales que podían observarse en los campos de batalla con el régimen basista de Irak, se encontraban el amor por el rezo, la súplica, la recitación del Corán, las oraciones nocturnas y a medianoche, el refinamiento del yo y el intento de limpiar los vicios morales. La familiaridad con las aleyas del Corán ha sido una de las características espirituales importantes de los jóvenes combatientes. Esta conexión con las aleyas era tal que su contenido se aplicaba en diferentes escenarios bélicos y se obtenían
resultados. Los combatientes iraníes fortalecieron y estabilizaron su ritmo contra el enemigo, así como se acostumbraron a las deficiencias materiales del frente recurriendo a algunas aleyas como la siguiente. Oh, gente que ha creído, obtengan ayuda de la paciencia y la oración, porque Dios está con los pacientes. Y, oh Dios, danos paciencia, haz firmes nuestros pasos y haznos vencer al grupo de los incrédulos. La manifestación de estas aleyas ha cristalizado más en las palabras de los comandantes con los jóvenes combatientes. La recitación de la Sura Yasin era general y tenía muchos adeptos en el frente de batalla, de tal manera que la Organización de Propaganda de la Guerra había preparado e impreso un pequeño Corán para todos los combatientes que contenía la Sura Yasin y otras pequeñas suras del Corán. Recitar estas aleyas en los campos de batalla y ver sus resultados demostraba la fe firme y las profundas creencias de los combatientes en el contenido de estas aleyas, algo que en sí mismo es un ejemplo de la cristalización de la espiritualidad en los frentes. Además de la recitación del Corán y la espiritualidad, la purificación del alma y la eliminación de los males morales ha sido otra de las características espirituales del frente. Extrajeron las consecuencias de estos pecados estudiando y escuchando narraciones y oraciones, y trataron de luchar contra el ego en el campo de acción, que es la mayor yihad, y liberarlo del mal y de algunos vicios morales como la mentira, la avaricia, los celos, y pusieron su alma en el camino de la servidumbre. Otra manifestación espiritual en los frentes ha sido la celebración de reuniones de oración. Entre estas oraciones se encontraba el Tabasol, la oración Komeil, Nodvé, las oraciones del Hazrat Ali, la paz sea con él, en la mezquita de Kufa, y una explicación sobre los sufrimientos de la familia del profeta Muhammad. Estas reuniones, a veces celebradas en las trincheras a medianoche, además de pulir sus almas, reforzaron su voluntad y les dieron el poder adicional para luchar contra el enemigo basista. Cuando alguien entra en las zonas de guerra de la defensa sagrada, lo primero que ocupa su mente y le retrotrae a la era de la guerra impuesta son algunos letreros con lemas espirituales. Estas consignas muestran que la cultura de la espiritualidad, el martirio y la peregrinación eran los tres principios básicos en la lucha contra los criminales enemigos. Estimados oyentes, ha finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy. En el próximo capítulo ahondaremos más sobre este tema. Esperando que haya sido de su agrado e interés, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Hasta entonces, adiós.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. Les dejamos con una hermosa canción iraní. Disfrútenla. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir escuchando más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
Seria, tu kitano partida, ad ogni occhio attira, a hamaca barbina. No seria, a nora fumo se tremida, a nora usina terida, a hamaca valenti, 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 le la le la 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 le la le la le la 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 le la le la le la 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 le la la le la le la la le la le la 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 le la le la le la 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 la